7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 21 de noviembre con Marta Ruiz, un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la fiscal de Sala de Criminalidad Informática ha pedido a las fuerzas de seguridad un informe sobre los tuits ofensivos tras la muerte del fiscal general José Manuel Maza hace hora y media, que se cerraba la capilla ardiente por la que han pasado políticos y juristas. Precisamente hoy la fiscalía se ha opuesto a que el Supremo asuma la causa contra el gobierno de la Generalitat en manos de la juez de la Audiencia Nacional, Lamela. El ex vicepresidente Junqueras y los ex consejeros de Esquerra encarcelados piden su libertad porque asumen, dicen, aunque no acatan el 155, y aseguran que la declaración unilateral de independencia fue solo política. Es lo mismo que alegan los ex consejeros del BDG, también en prisión provisional. Le han preguntado al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Le corresponde a la jueza instructora valorarlas, si ha habido una modificación de las condiciones por las cuales decretó la prisión provisional, por lo tanto no hay, yo creo que no hay ningún juicio que hacer. Es una decisión jurisdiccional, es una decisión que tiene que ver con los requisitos que la ley establece en cuanto a la reiteración delictiva, en cuanto a la previsión de que puedan destruirse pruebas o ponerse al margen de la justicia.
El Congreso debate esta tarde la propuesta de Ciudadanos para intensificar la inspección en la escuela catalana para evitar el adoctrinamiento. No va a salir adelante porque el PSOE va a votar en contra. Sí van a apoyar los socialistas el cupo vasco. Ricardo Rodríguez.
El PSOE votará este jueves a favor del cupo vasco. Al fin y al cabo es un hecho diferencial reconocido en la Constitución. Sin embargo, en la reunión del Grupo Socialista ha habido alguna voz como la del valenciano Cipriano Ciscar, que ha urgido a la revisión del modelo de financiación que rige para el resto de comunidades y que siguen con sus fondos en el aire. Existe, según ha constatado la cadena COPE, un malestar en el seno del PSOE. En particular son señalados Chimo Puig o Susana Díaz contra Pedro Sánchez por haber obviado presionar al gobierno de Mariano Rajoy para, a cambio de sacar la norma por el procedimiento express, situar el nuevo modelo de financiación autonómico en el centro de la agenda. Hay claro quien ha visto en el secretario general un interés por dejar la estabilidad de la legislatura en el tejado del PNV y sacudirse así renovadas presiones para que apoye el presupuesto de 2018.
La DGT amenaza con decretar el 50% de los servicios mínimos para los examinadores de tráfico si continúan los paros. Ya van 5 meses, Susana Moneo.
La Dirección General de Tráfico ha llegado al límite y Gregorio Serrano daba por rotas las negociaciones. Reprochaba a los examinadores su inmovilismo, su nula intención de negociar las mejoras económicas y laborales que les ha ofrecido y que superaban los 250 euros que piden.
Ganar más por trabajar menos es complicado y por lo tanto lo que se le ha hecho es justo lo que pedían, que era una dignificación con una subida de su categoría profesional y pasa por un aumento de su plan de productividad por trabajar una hora y media a la semana.
Rotundo, el director general de tráfico les ha recriminado su actitud y dejaba un ultimátum.
Y nadie podrá decir que esta Dirección General de Tráfico no ha hecho esfuerzo sobrehumano para intentar ofrecerle mejoras retributivas, profesionales y de todo tipo. Pero es imposible negociar con quien no mueve ni un milímetro su posición y por lo tanto yo creo que hasta aquí hemos llegado.
Los servicios mínimos comenzarán el 1 de diciembre si continúa la huelga. Paralelamente se va a aumentar la plantilla con 122 examinadores nuevos. Durante estos más de 5 meses de huelga se han hecho 900.000 exámenes y se han suspendido 193.000.
Y los ciudadanos de Zimbabue celebran en las calles del país la dimisión de Mugabe como presidente después de 37 años en el poder.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Estamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Han sido detenidas 3 personas sospechosas de participar en la logística de los atentados de enero de 2015 contra Charlie Hebdo y el Hypercacher. Habrían intervenido como intermediarios para proporcionar armas a los terroristas. Además, el primer ministro Edouard Philippe ha decidido que no habrá escritura inclusiva en los textos oficiales y seguirá utilizándose la regla de la lengua francesa que dice que en plural el masculino se impone al femenino. Las razones que invoca son especialmente el facilitar la inteligibilidad de los textos y la claridad de las normas en el BOE. Por otro lado, los camioneros franceses han iniciado una serie de acciones que se prolongarán durante toda la semana. Han bloqueado en las fronteras el paso de camiones para protestar porque han sido excluidos de la Directiva Europea sobre los Trabajadores Desplazados. Denuncian una competencia desleal de los países del este, de Portugal y de España.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier ha tomado hoy la iniciativa en la crisis política, llamado a consultas a los presidentes del Partido Liberal y de los Verdes para pedir explicaciones por el abandono de las negociaciones para formar gobierno y para llamarlos a la responsabilidad. Les ha venido a decir que no puede uno presentarse a las elecciones y después de ser elegido decir que no quiere formar gobierno, por incómodo que este pueda resultar. En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, que ha recordado que Europa necesita una Alemania fuerte y estable, capaz de tomar decisiones. Durante esta semana van a proseguir estas entrevistas con el resto de los partidos con opción de gobierno, pero por el momento no les convence. El presidente de los liberales ha concedido una entrevista que va a publicar mañana Frankfurter Allgemeine y en la que avanza que no volverá a la negociación. Por lo demás, Alemania ha prohibido la venta de los relojes inteligentes para niños por la función que tienen, que permite activar el micrófono de manera remota. No por peligro de que alguien vaya a espiar a los niños, sino porque los padres los estaban utilizando para escuchar conversaciones con los profesores o durante las clases.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Aunque parezca lo habitual, hoy se ha producido una nueva redada antimafia en la ciudad siciliana de Palermo. 27 miembros del clan conocido como Santa María de Jesús se habían reunido para cumplir con una de las tradiciones más antiguas de la Cosa Nostra, la elección de su hombre de honor, el que mantiene el vínculo dentro de la familia con funciones internas de capo. Los carabinieri han entrado por sorpresa en el lugar secreto escogido para celebrar estas elecciones internas y ahora los detenidos serán acusados de extorsión, ejercicio abusivo de actividad de juegos de azar y tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas. Por cierto, que los restos mortales del que fuera capo de los capos, Totò Riina, han llegado ya a la localidad de Corleone, en Sicilia, donde será enterrado en una ceremonia íntima y no se celebrará un funeral público.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí se sigue a vueltas con la factura de salida que Reino Unido tiene que pagar a la Unión Europea por el Brexit. Hoy ya se da por hecho que Theresa May va a duplicar esa oferta inicial de 22.000 millones de euros que hizo hace más de un mes, que la va a dejar en aproximadamente 45.000 millones, unos 40.000 millones de libras, algo lejos de los 60.000 millones de euros mínimos que pediría Bruselas. Al menos la buena noticia para la primera ministra es que ha conseguido el respaldo supuestamente de los partidarios del Brexit más duro en su propio gobierno, como son el ministro de Exteriores Boris Johnson o el de Medio Ambiente Michael Gove. Y la policía británica ha admitido hoy que más de 10.000 pruebas forenses relacionadas con casos de conducción bajo la influencia de drogas, delitos sexuales o actos violentos en Inglaterra y Gales están bajo sospecha de haber sido manipuladas. Dos hombres ya han sido detenidos y otros 5 han sido interrogados en relación a este tema en un laboratorio de Manchester.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump mantenía hoy una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras la entrevista que este último mantenía ayer con el presidente sirio Bashar al-Assad. A la espera de la confirmación oficial de la Casa Blanca, la situación en Siria y también en Corea del Norte habrían sido temas prioritarios en esa conversación. Un Donald Trump que, tras hablar con Putin, continuaba la tradición establecida hace 70 años y perdonaba la vida a dos pavos en la víspera de la celebración del Día de Acción de Gracias. La cadena de televisión CBS anunciaba hace unos minutos el despido del periodista Charlie Rose tras las denuncias por acoso sexual de al menos 8 mujeres. Rose, de 75 años, era uno de los periodistas de más prestigio en los Estados Unidos. Presentaba el programa matinal de la CBS y además tenía un programa mítico de entrevistas en el canal público PBS. Además de Rose, otros 2 casos de acoso sexual salían a la luz en las últimas horas y que afectan al congresista más veterano en la Cámara de Representantes, que lo ha negado, y al actual corresponsal del New York Times en la Casa Blanca. Y en otra vuelta de tuerca a su política migratoria, la administración Trump ha anunciado que los 60.000 haitianos que llegaron a los Estados Unidos tras el terremoto que asoló su país en 2010 y que gozaban de un estatus legal pero temporal, deberán regresar a Haití antes de julio de 2018.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El comentario es de Javier Fernández Arribas.
El tobogán del mundo tiene hoy un día movido. Unos caen, como el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, tras 37 años de desastroso gobierno, y unos militares que han dado un golpe de Estado democrático, que los hay, como en Portugal. Siguen cayendo inocentes por el terrorismo brutal de Boko Haram en Nigeria. Hay que tomarse mucho más en serio el terrorismo, tanto en Nigeria como en el Sahel, el patio de atrás europeo apetecible para los terroristas del Daesh expulsados ahora de Siria e Irak. Y gracias a esta zona, el que sube como un cohete es el presidente ruso Vladimir Putin, haciendo valer su papel de superpotencia en Siria, con la visita a Moscú del presidente sirio, el denostado Bashar al-Assad, que se queda en el poder y garantiza los intereses rusos. También van a visitar Moscú los presidentes de Turquía e Irán, y tenemos a Arabia Saudí, que empieza a asumir la dura realidad de la derrota en Siria, mientras la incertidumbre en Alemania nos perjudica a todos.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos otro capítulo más en La Linterna, en el mundo de las redes, dentro de Internet, la economía digital, con nuestro experto Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando ya inmersos en esta semana del Black Friday. Esto del el viernes es el día fuerte. Esto del viernes negro, ¿no? Para entendernos. En ¿esto quién se lo inventa?
Bueno, pues el origen no está muy claro tampoco. Es una tradición anglosajona, ¿vale? Se sitúa más o menos en los años 60 y hay dos teorías acerca del nombre. Por una parte, dicen que es, bueno, la jornada después del Día de Acción de Gracias, cuando la gente salía a comprar y cogían tanto el coche que las ciudades se ponían tan negras de humo que se llamaba Viernes Negro. Esa es una de las teorías. Y la otra de las teorías es que es como es el día que dan el pistoletazo de salida para la campaña de Navidad, para todas las compras, pues es el día en que los comercios pues pasaban de números rojos a números negros, porque hacían tanta caja pues que salía dando tanta ley. Ahí está. Una de esas dos teorías es el nombre.
¿Y hay previsiones de ventas a nivel mundial o no?
A nivel mundial hay previsiones de ventas. Bueno, va a ser el día que más se compre a través de Internet. Es un día que se genera el 33% de todas las ventas online. Y aquí en España hay unas previsiones de que cada español, según la plataforma BlackFriday.es, que vamos a gastar entre 150 y 200 euros solo en este día, en esta semana.
Pero también se compra físicamente en las tiendas, claro.
También ya los comercios físicos tradicionales también se han apuntado a esta tendencia, pero sí que es verdad que es una, sobre todo a través de Internet, donde se encuentran sobre todo los mayores chollos.
Ojo con los timos también.
Eso hay que tener muchísimo cuidado, porque hay muchos hackers, que siempre hablamos de ellos, aprovechan esta situación, esa euforia que hay por comprar, para engañar pues, a internautas menos precavidos, ¿no? Entonces, siempre
eso yo
mucho...
prefiero que tener delante a quien me vende lo que te haya venderme.
Sí, pero bueno, hay que tener pues una serie de precauciones. Sí. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando compramos en una página web, que la web tiene que estar identificada y tiene que haber un número CIF y tiene que tener una forma de atención al cliente. Si no tiene eso de manera clara, pues ya debemos desconfiar. Luego, en la URL de la página, darnos cuenta de que hay un candadito, una señal de un candado, o que empieza por HTTPS. Generalmente empiezan por HTTP solamente. Ajá. La S nos indica que es un entorno seguro. Y luego, pues mucho sentido común. Nadie nos da duros a cuatro pesetas, con lo cual, si vemos un chollo demasiado llamativo,
cantoso,
pues vamos a desconfiar y vamos a buscar, por ejemplo, en foros, a ver si otros usuarios han comprado y su experiencia ha sido positiva.
Bueno, en redes sociales, el Tribunal Supremo advierte retuitear mensajes delictivos también puede ser delito. De hecho, ya hay condenas por ello. ¿Cómo es esto, Manuel?
Sí, pues justo el jueves pasado hubo una condena a Andeka Jurado, que es un chaval que hizo unos retweets con unos contenidos que hacían publicidad de la banda terrorista ETA. Entonces, simplemente por hacer esos retweets ha sido condenado a un año de cárcel. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado y hay que saber, sobre todo, pues qué tweets y qué retweets pueden constituir un delito, porque al final...
Al retuitear estás difundiendo más todavía ese mensaje,
efectivamente,
¿no?
Estás difundiendo ese mensaje y hay tres temas que son muy claros, como son la pornografía infantil, la incitación al odio o el enaltecimiento del terrorismo. Si son esos temas, mucho cuidado con lo que retuiteemos, incluso aunque sea solamente para mostrarnos en contra, que quede muy clara esa postura que nosotros tenemos en contra, porque si no, llegado el caso, podríamos tener
además,
problemas.
Además, como el Supremo unifica doctrina, ya cualquier juez de España tiene estas... sentencia para orientarse cuando se encuentre en un caso de esto.
Efectivamente, sí que es verdad que sobre todo lo que los expertos dicen, ¿no? Pues es que depende de la intención, ¿no? Con que se hagan esos retuiteos, que muchas veces el retuitear pues tampoco significa que estés de acuerdo, pero es mejor dejarlo claro. Si vamos a retuitear alguno de estos contenidos, es mejor dejarlo claro.
Que no estás de acuerdo en eso.
Que no estás de acuerdo. Y sobre todo en el caso de la pornografía infantil, por ejemplo, pues ¿para qué vamos a retuitear ese contenido?
Hay que denunciarlo.
Efectivamente.
Lo que hay que hacer es mandárselo a la policía.
Decimos directamente que estamos en contra, pero no hace falta retuitearlo, que no hace falta que nadie vea esas imágenes.
Hay que avisar a la policía, que es mucho más práctico. Que además la policía también está muy activa en Twitter.
Sí, la cuenta de @policía pues es una de las, además de las policías, que mejor reputación tienen en el ámbito de las redes sociales en todo el mundo, la policía española, y tiene más de 2 millones de seguidores en Twitter, por ejemplo.
Actualizaciones de WhatsApp continúan, que ya conocemos la próxima. Se podrán enviar notas de audio de hasta 15 minutos de duración y se podrán mandar sin necesidad de pulsar ningún botón.
Eso
hay que saber cómo se hace esto.
Efectivamente, solamente, bueno, vamos a tener que pulsar el botón al principio,
sí,
pero vamos a poder dejar nuestro móvil bloqueado y vamos a poder seguir hablando nosotros durante 15 minutos. Incluso podríamos estar utilizando el propio móvil pues para navegar por internet o hacer otras cosas que nosotros queramos. Estamos grabando nuestra nota y cuando acabemos, pues ya la enviamos, hasta 15 minutos. Esto va a ser un auténtico horror, la verdad.
Sí, un horror, ¿no? Es un poquito pesadilla esto, ¿no?
Sí, porque sobre todo pues en los grupos y, bueno, que las notas de audio no siempre se pueden escuchar. Un mensaje al final lo puedes leer en cualquier sitio. Las notas de audio tienes que guardar un momento en el que puedas escucharlo. Si estás en el trabajo, por ejemplo, pues no vas a estar escuchando el audio.
Sigo en el Twitter, ya veo que has puesto que está claro cómo se pueden leer los mensajes borrados, estos que se borran a los 7 minutos,
sí,
¿no?
Sí, hablábamos que se podían borrar los mensajes que nos hayamos equivocado en 7 minutos. Sí que se le queda al otro usuario pues un mensaje de que un mensaje ha sido eliminado, ¿no? Se queda el rastro. Bueno, pues hay una manera, se ha descubierto ya una manera para los usuarios de Android que pueden ver cuáles han sido esos mensajes que los usuarios han borrado. Es un poco engorrosa, pero yo te la voy a explicar rápidamente, ¿vale? Nos tendremos que bajar la aplicación Notification History y ir al archivo WhatsApp.txt, ¿vale? Wow. Como texto. Y una vez ahí podremos ver los mensajes.
Ya me he perdido.
Lo que pasa es que tiene un poco de truco. Solo podemos ver los 100 primeros caracteres. O sea, lo que nos hayan contado solo el principio. Luego más no podemos ver.
Bueno, eso ya es muy sofisticado. Ya.
Sí, si tienes mucha curiosidad, pues oye, hay forma de satisfacerla.
Manuel Moreno, fundador de 13bits, nuestro experto en la red, en la economía digital y en internet. Gracias, amigo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós. Sigue la linterna, un momento.